Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 6 del mes de octubre. Guerra civil, titula Zabala en el mundo, en la Plaza de Toros de las Ventas. Y no es para menos, Madrid volvió a ser el manicomio que a todos nos enamora, con el que enamora a la mayoría y despierta las iras del llamado sector crítico de las ventas, que es una forma algo edulcorada de llamar al tendido 7, como si no se quisiera mentar al tendido 7 con lo que es el tendido 7 en Madrid. Porque el tendido 7 protestó a Roca, claro, porque estamos hablando, como no, de Roca Rey, le protestó lo de siempre. La cosa es que el segundo de Fuente Imbro, un brutote bravo que pedía los papeles, como toda la corrida, se ha encontrado la documentación del peruano y la ha hecho añicos. Una cornada de dos trayectorias, de 15 cada una en el glúteo, que toca el ciático. Ese es el parte. La reacción del resto, desmedida. Reacción muy desmedida. Un ambiente crispado, como pocas veces últimamente, el resultado, y luego están las conclusiones. Conclusiones como, por ejemplo, que lo de Roca no era de oreja en Madrid. No era de oreja en Madrid. Conclusiones como decir que ha sido el 7 el que se ha cortado, porque con sus gritos y protestas ha despertado al gran público que se ha puesto de parte de Andrés y ha cantado una faena y pedido un trofeo que pesa más bien poco, la verdad. Conclusiones como decir, aunque cuesta creer que haya que decirlo, que a Roca le ha cogido un toro, no le ha cogido un tendido, no le ha cogido el tendido 7. No ha sido el 7 el culpable de que a esta hora esté en la fraternidad. Conclusiones como decir que sí, que en la plaza habrá mucho público ocasional, pero en el 7 últimamente también hay mucho pseudoaficionado, mucho, que deja en muy mal lugar a quienes llevan años, y además llevan muchos años, sentados en esa piedra y protestan con razón, a tiempo y de la manera que hay que protestar en Madrid. Conclusiones, pues ya lo ven, muchas, de una tarde en la que el artista invitado Víctor Hernández, Copache en el mediante, ha toreado despacio a más no poder y ha cortado una oreja, justa de peso también la oreja, pero, oye, pero que a él le sabe a gloria. Claro, ¿cómo no iba a haber premio después de lo anterior? Conclusiones de una tarde en la que Fuente Imbro, Ricardo Gallardo, nos ha vuelto a regalar un encierro que con sus luces y con sus sombras ha sido, como acostumbra, tremendamente entretenido. Otra vez el encierro de Ricardo Gallardo en Madrid, con el picante de Fuente Imbro y las posibilidades de un hierro que, como Lidia Granel, muchas veces no le rendimos cuentas, pero que lleva unos años a un nivel absolutamente extraordinario. Conclusiones de este Madrid que tanto nos gusta y al que, no me lloren por favor, solo le queda una tarde, la del sábado, para echar la persiana hasta el año que viene.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Once y cuatro minutos de la noche de este domingo. ¿Qué tal, Julio Martínez? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. ¿Bien? Estoy bien. Descansado un ratito después de la corrida porque nos queda mucha noche y ahora este ratito para hablar de toros y muy de acuerdo con lo que acabas de decir del 7, de Roca y en fin. Y sobre todo lo que dices del 7 al final. A veces los que gritan no es el tendido 7, es un grupo de gente que hay en el tendido 7 que desde luego no son los que todos conocemos, los que vemos en la asociación El Toro de Madrid. Son un grupito que se sientan más para arriba, de gente muy, muy jovencita, que no sabe absolutamente nada de toros y que se dedica pues simplemente a insultar, en este caso a Roca. Luego ve a Ureña, que ha toreado bastante más despegado que Roca y se rompían las manos a aplaudir, porque yo sé quiénes son todos, los tengo ubicados en la plaza.
¿Ah, sí?
Y ese es el problema. Editan papeles y tabloides, como bueno, dice Pedro Sánchez, diciendo que hay que aprender a ver de toros y demás. Pero bueno, ese es el problema. Yo creo que los Roscos, los Robertos y demás no son, desde luego, los culpables de que a Roca le coja un toro. Son aficionados, protestan lo que les gusta.
No, y el resto tampoco no creo que sean culpables de que a Roca le coja un toro.
No, ¿eh? Bueno, no, desde
luego.
Te
tengo que matizar.
No, 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 desde luego. No me refería a eso, pero vamos, que en fin, que lo señalan siempre, pero que ojalá haya muchos siete y hubiese muchos siete en España.
Y mucho Roca también, para que genere eso en las plazas, que al final faltaría, es lo divertido,
más,
¿eh?
Faltaría. Oye, más. Ojo. A mí me ha gustado Roca Rey.
Hola, Felipe Garrigues.
Era hora, ¿eh?
Ha vuelto.
He vuelto de la nada.
¿Estabas en la nada?
Estaba en un planeta.
Pero si eres el...
El planeta de los toros.
Si eres el ganadero de moda.
Y yo me pregunto... Ah, sí, soy, sí. La verdad es que la novillada de Boadilla, aunque ya no viene a cuento, fue muy buena.
Te sacaron a hombros.
Me sacaron a hombros, di una vuelta al ruedo.
Te sacaron.
Bueno, me sacaron. Mejor, pero el escroto sigue bien.
No sé si te sacaron.
El escroto sufrió lo suyo, pero merece la pena.
Sí.
Y entonces, no, me sacó uno de los muchachos a dar la vuelta al ruedo después del quinto, al que dieron a su vez la vuelta al ruedo al novillo, y todos los sombreros que iban tirando me los puse.
Ya lo sé.
Yo creo que me puse hasta 10 sombreros uno encima de otro. Y la verdad es que la novillada era muy fuerte, yo estaba un poquito nervioso y lo que hice fue torearlos antes. Porque yo no envío mercancía sin tenerla testada.
Luego hay gente que se lo cree, Felipe, hombre. Ver, luego hay gente que se lo
no,
cree.
Hombre, bueno, no, hombre, pero te quiero decir que yo sabía muy bien las reatas, y eran reatas más bien, digamos, de calidad más que de carbón, porque sin caballos y sobre todo pues para los chavales de ahora no les puedes echar una cosa que arre... Pero les vino bien a los muchachos por dos cosas. Vieron puntas, aunque parezca que no, los toros tienen puntas, y vieron volumen. Yo llevaba unas fotos, por si acaso alguien me decía algo, toreando toros bastante más fuertes, quizá con menos peso en los años 70, pero no me hizo falta, porque todo el mundo encantado. Y les vino bien por eso, porque no pasaba nada. Claro. No pasa nada. ¿Por qué está? Vamos a ver, es que estamos, ay, pobrecitos los novillos con cuerno. Esta es una profesión durísima. Y salvajemente selectiva. Y cuanto antes se enteren, mejor. Es que tanto algodón, ay, pobrecito. Porque, señora, en este caso, el algodón sí engaña.
Julio, vamos a repasar lo que ha pasado en el mundo. Venga, y nos Madrid, vamos, que tenemos un invitado.
Lo de Madrid lleno de no hay billetes, yo creo que va a ser el único. Veremos a ver si el sábado que viene, el 12 de octubre, con el mano a mano de Vitorino. Hoy fue en Teimbro la corrida de Gallardo, Paco Ureña. Palmas tras aviso, ovación y silencio en el que tuvo que matar por Roca Rey. Ya lo has contado, esa cornada en su primero, al que le ha cortado una oreja. Y Víctor Hernández, oreja y ovación. ¿Algo que comentar más de Madrid, Mar Domingo, o seguimos?
No, luego lo comentamos si quieres. Como luego vamos a hablar de Madrid, luego echamos un rato hablando de lo que ha sido esta feria de otoño. Si te
fenómeno.
Parece.
Zaragoza, la segunda de la Feria del Pilar, los toros de Álvaro Núñez, en este caso sí que se han podido lidiar, no los han echado para atrás. Castella, y nadie se ha ido de Zaragoza. Sebastián Castella, silencio y dos orejas tras aviso, hablando de una de las grandes faenas de la temporada de Castella, o de la gran faena de Castella esta temporada. Manzanares, oreja y ovación, y Talavante, oreja y silencio. Ayer se despedía Enrique Ponce también del Coso de la Misericordia, le cortó dos orejas al cuarto toro de Juan Pedro Domecq. Emilio de Justo cortó una al quinto, competición de la segunda, fuerte petición que no fue atendida. Y Jorge Isiega, que entró por Tristán Barroso, que tenía que tomar la alternativa, pero ya contamos que en Mont de Marsan este verano le cogió un toro, no sé si fue la clavícula, creo que le rompió, pues no ha llegado a tiempo porque además ya tenía el hombro fastidiado. Pues Jorge Isiega lo sustituyó, oreja y vuelta al ruedo también tras petición. Podían haber salido a hombros los tres, pero bueno, el presidente creo que puso cordura. En Valencia hoy la segunda de la Feria de la Comunidad, un tercio de entrada, la novillada de Rocío de la Cámara, Diego Bastos, silencio tras aviso y oreja. Alejandro Chicharro, ovación y oreja tras aviso. Había toreado por la mañana Chicharro también, creo que en Villena, la final del circuito de novilladas de Valencia. Y Alberto Donaire, que es torero de allí, torero local, silencio tras tres avisos y oreja. Le ha cogido un toro lo de los tres avisos al final creo que ha sido un accidente. El otro día vi un vídeo de Alberto Donaire toreando en Arnedo a las mil maravillas. Hay que seguir,
sí,
a este chico
bien.
que nos va a dar alegría, seguro que sí. Lo de hoy, pues nada, animarlo, que como decimos siempre, ¿no? Que lo de los tres avisos, cuanto antes llegue,
pues
mejor.
Sí.
Así ya saben lo que está bien pasar por ese trance tan
claro.
amargo. Y en Las Rozas, aquí en la Comunidad de Madrid, corrida de Buenavista para Miguel Ángel Pereira, ovación en su lote. Ginés Marín ha cortado una oreja al quinto y Samuel Navalón, que tomó la alternativa hace nada, ha cortado una oreja a cada uno de su lote y ha salido a hombros. Ayer tomó la alternativa Álvaro Burdiel, allí en Las Rozas, con una corrida de Puerto de San Lorenzo y de Juan Manuel Criado. Cortó tres orejas, Burdiel, dos al toro de la alternativa y uno más al que cerraba plaza. Castella de Padrino cortó dos orejas y Talavante una y una, así que salieron los tres a hombros, se lo pasaron bien en Las Rozas.
Muy bien.
Otra novillada se ha celebrado este fin de semana en Villafranca de Xira, en Portugal, con los novillos de Álvaro Núñez. Marco Pérez, que se presentaba en Portugal, vuelta a vuelta y dos vueltas, y Tomás Bastos, que es el torero local, vuelta a vuelta y vuelta. Allí ya sabemos que en Portugal, y si alguno no lo sabe, hay que aprender a ver de toros, pues no se cortan orejas en Portugal porque no se matan los toros. Festivales: Maello, Ávila, novillos de Valdespino, Ana Rita Oreja, Finito de Córdoba Ovación, El Capea dos orejas, Ismael Martín dos orejas y Rabo, Máximos Trofeos y Raquel Martín dos orejas. Y en Torre Pacheco, en Murcia, un sitio precioso, reses de Castillo de Azuel, Roberto Armendáriz, Rejoneador Ovación, Rafaelillo, murciano, dos orejas y rabo, Antonio Puerta, también murciano, dos orejas y rabo, Colombo, venezolano, dos orejas y rabo, y los novilleros Víctor Acebo, que sí sé que es murciano, dos orejas y rabo, y Antonio Aparicio, a este no lo tengo ubicado, pero entiendo que será también de por allí, ha cortado una oreja en ese festival en Torre Pacheco.
Oye, decías la final del circuito de Valencia, que se ha celebrado en Villena y que ha ganado Borja Escudero, el circuito de la Comunidad Valenciana, donde también toreaba, como bien has dicho, Chicharro, que ha cortado dos orejas, por cierto.
Y Kevin Alcolado, creo que era el otro
Kevin
chico
Alcolado,
que indultó un toro el otro día en Guadarrama, en la feria de Guadarrama.
Sí, novillos de Victoriano del Río y de Monte Alto, en esa final del circuito de novilladas de la Comunidad Valenciana.
Eso es categoría, Monte Alto y Victoriano del Río, claro que sí.
Y tanto. 11 y 11 de la noche, Zabala.
Zabala.
Venga.
Es hora de ir haciendo balance de las cosas. El martes vamos a entregar, querido Mardo, el trofeo de Telemadrid a Borja Jiménez como triunfador de San Isidro. Ese título que vino a poner sobre el tapete este fin de semana en un mano a mano con Fernando Adrián, que se vendió como un duelo entre iguales, como triunfadores de Madrid, cuando la situación entre uno y otro distaba. Jiménez arriesgaba mucho más, ponía muchísimo más en juego, una temporada importante con conquistas de plazas que distinguen, léase Bilbao. Esto le convertía en el vencedor virtual, o casi, de una temporada avalada por grandes tardes en sitios clave. Pero independientemente del resultado del mano a mano, que no ha sido bueno para ninguno de los dos, letal para Adrián, quiero poner el foco en la gestión de los éxitos de Borja Jiménez. Cuando se quiere exigir categoría en los carteles, primero se la tiene que dar uno. Si tú no te das categoría, no te la van a dar. No lo digo tanto por este duelo otoñal, que también, pues era un poco volver a la casilla de salida, y el éxito era de la empresa más que de la estrategia torera. No entendí la reaparición en la línea con seis victorinos, la aparición en cabra con Hermoso, contratarte en la Tacunga con el Fandi y Escribano, el cierre en solitario del próximo Festival de Bilbao o su presencia en Calanda el 12 de octubre en una corrida mixta, cuando sabes que ese día hay una cita en Sevilla en la que hubieras tenido perfecta cabida. En fin, que siento tremendamente la mala administración de la temporada de su vida.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Ha sido una de las noticias de la semana, bueno, seguramente la noticia de la semana en lo taurino. El 30 de septiembre, por la mañana, nos llegaba un comunicado de Juan Toro, lo saben de sobra todos los oyentes del Toril, la plataforma que tiene los derechos de las principales plazas, de todas las plazas prácticamente de España, decía que dejaba de emitir y por lo tanto suspendía su actividad, suspendía la actividad de dar toros en directo, de dar las corridas de toros que quedaban de la temporada de la Feria de Otoño de Madrid y de la Feria de San Miguel de Sevilla. Para hablar de ello, para hablar del futuro también de la plataforma y de las dudas que tiene mucha gente con respecto a ello, nos acompaña en el estudio Hugo Costa, que es director de producción de Guantoro. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado nosotros de tenerte. Hay muchas preguntas que hacerte y muchas preguntas que se estarán haciendo los abonados, especialmente de Guantoro.
¿A eso hemos venido?
¿Qué va a pasar con Guantoro? ¿Va a haber toros el año que viene en televisión o no?
Nosotros seguimos a pleno rendimiento, evidentemente trabajando en diferentes modelos y bueno, trabajando en el presente, ¿no? Y bueno, ojalá de todas formas las empresas recojan un poco el guante que hemos lanzado y nos podamos sentar a negociar y a planificar un futuro conjuntamente, que creo que sería lo más razonable y lo mejor para la tauromaquia, ¿no? Como bien comentó nuestro CEO Matías de la Puerta, pues el día 18 hay una reunión importante con las figuras. Se ha hablado también con las empresas, está en comunicación y bueno, se trata un poco de remar todos en la misma dirección, que ya va siendo hora, y a ver si entre todos esto puede tener arreglo o vemos qué pasa en el futuro. Nosotros vamos a seguir, bien sea con un modelo de negocio parecido al que teníamos hasta ahora, o bueno, buscaremos también otras vías, ¿no? Evidentemente hemos hecho un trabajo en todo este tiempo que ha ido dando sus frutos, pero la situación es insostenible, como se reflejó en ese comunicado y como bien iros comentando. Y bueno, lo que queremos es que se adecue el sector taurino audiovisual a la realidad latente ahora mismo que existe, ¿no?
¿Cómo se puede adecuar?
Pues yo creo que todos tienen que poner de su parte. Tenemos que poner de nuestra parte todos, ¿no? Y empezando, pues, evidentemente por las figuras, por las empresas, por los banderilleros, por los ganaderos y por nosotros, todo el sector, y sentarse y trazar una hoja de ruta común. La realidad y el titular es que lo que cuesta el coste ahora mismo de los derechos de imagen no está con la realidad que estamos viviendo en estos momentos, y evidentemente eso se refleja en los datos de pérdidas que hemos comentado en Guantoro y en una situación, bueno, complicada que en su momento pues ya hemos puesto encima de la mesa y que queremos, nuestra intención es seguir en este sector y evidentemente desde el punto de vista de los inversores, ¿no? Pues muchos de ellos se mueven por ese componente emocional, ¿no? Y creemos que, bueno, hay un nicho para trabajar, para construirnos un nuevo modelo, y lo único es que todos tenemos que ceder un poco, ¿no?
¿Con quién es la reunión del 18?
Bueno, figuras. En principio se han ido convocando a diferentes figuras, apoderados y demás, y bueno, se está confeccionando esa lista, ¿no?
Lo que se les va a pedir a las figuras es directamente que rebajen, bueno, el coste de sus derechos de imagen, entiendo.
Se les va a explicar la situación con la transparencia que estamos explicando todo a todo el mundo, ¿no? Evidentemente a nuestros abonados, al sector, y simplemente es poner encima de la mesa cuál es la situación y cuáles son los números, ¿no? Y sobre eso pues construir un futuro común. Como digo, nosotros sabemos lo que pagamos, lo que no sabemos es cómo se reparte, ¿no? Entonces, ahí este es un tema más que compete también a las empresas, ¿no?
Porque Juan Toro, perdona Hugo, claro, Juan Toro paga en concepto de derechos de imagen X a una empresa, que la empresa luego es quien distribuye eso entre los toreros. O sea, Juan Toro no paga correcto. X al banderillero, X al mozo de espadas, X a la ayuda y X a la figura.
Lo único que se sabe y que es público, y lo comentaba nuestro CEO Matías de la Puerta, es lo que se paga a los banderilleros, porque eso está estipulado, ¿no? Hay unos baremos, los banderilleros están asociados, ¿no? Y hay unas tarifas que son fijas. El resto nosotros no lo sabemos. No sabemos lo que cobra un ganadero, no sabemos lo que cobra un torero, cobra otros. Es un tema que compete directamente a las empresas, ¿no? Y ellos hacen el reparto que consideren, ¿no? Y como consideren.
Uh-huh. Claro, los banderilleros, que son los que ahora mismo están en el foco después de las palabras, como decías, de Matías de la Puerta, en una entrevista, por cierto, en el diario ABC con Rosario Pérez, los banderilleros lo que dicen es a nosotros que no nos echen la culpa, porque de lo que habla el CEO de Juan Toro es de un coste de 3 millones de euros, los derechos de imagen de los banderilleros, y ellos dicen, oye, ¿y los otros 9?
Está claro, yo creo que esto, evidentemente, esto es una cuestión de todos, ¿no? Y los costes están ahí, el reparto. O sea, nosotros lo que hemos intentado, insisto una vez más, es ser absolutamente transparentes con todo. Evidentemente, nosotros nos habremos equivocado y nos hemos equivocado seguramente en diferentes cuestiones, ¿no? Pero lo que queremos ser es totalmente claros con cuál es la situación, ¿no? Y no queremos cargar las tintas ni con unos ni con otros, sino lo que queremos denunciar es la situación global, ¿no? Que al final, son 190 festejos retransmitidos, 20 millones de euros en derechos. Yo creo que la cifra lo dice todo. Estamos hablando de una media de derechos de unos 90,000 euros, ¿no? Sin contando los derechos, que evidentemente cada uno que saque sus números, las cifras son confidenciales, estoy dando una media en general, ¿no? Pero
90,000 euros por festejo.
Por festejo
en concepto de
media aproximadamente, teniendo en cuenta que damos novilladas sin picadores, damos San Isidro, en fin, evidentemente. Mm. Y eso sin contar la producción, sin contar otros gastos. Por lo tanto, lo que venimos a contar, ¿no? Y a compartir con el sector es que son números que son insostenibles. Pero para Juan Toro, o para el que venga, o para el que estuvo en el pasado, me refiero. Que esto, si queremos que no haya un apagón televisivo y que la tauromaquia tenga sentido en el aspecto audiovisual en el futuro, pues es una cuestión que tiene que regularse, ni más ni menos. Ahora está Juan Toro encima de la mesa, pero quien sea, quien venga, que ojalá hubiera más que quisieran venir, ¿no? Y sumarse a este proyecto.
Hugo, tú, como buena parte del equipo de Juan Toro Televisión, venís de Movistar. Tú fuiste director del canal Toros en Movistar. Estos números supongo que serían iguales en Movistar. Entonces, ¿por qué el embarcarse en una aventura que a día de hoy no es rentable?
Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Evidentemente, este es un problema que ya tenía Movistar, que en Movistar se denunció muchas veces, que internamente nosotros pusimos encima de la mesa, y que esta situación que ha sucedido ahora tenía que haber sucedido antes, y yo era partidario en mi época en Movistar, ¿no? Parece que la persona que iba a los derechos era de la otra persona, y lo hablamos mucho, y yo le presionaba cariñosamente para mantener este pulso, ¿no? La época de Movistar no se hizo así. Hay que recordar que Movistar hubo épocas donde no tuvo la Feria de Abril, creo que en su última etapa no dieron la Feria de Otoño tampoco, en fin, que estos problemas han existido. Es verdad que nunca se ha explicado con total transparencia todo lo que está sucediendo y cuáles son los costes del sector. Hay mucha gente que lo está descubriendo y que se lleva las manos a la cabeza. Es que son los costes que hay. Y refiriéndome a tu pregunta, es verdad que hay algunos factores que son completamente diferentes. Hay un componente completamente emocional en un proyecto como este, ¿no? Y es que yo diría que el 80% de los inversores son amantes de la tauromaquia, creen en este sector, creen en este mundo, y tenían la ilusión de construir, ¿no?, un modelo audiovisual diferente. Y digo diferente porque la oferta de Juan Toro es, sin lugar a dudas, la más asequible y accesible que ha habido en la historia de la televisión de pago taurina. Es decir, porque estamos hablando de que uno se podía abonar por 12 euros, 12 euros y pico al mes, y podías darte de baja cuando quisieras en determinadas modalidades, y además verlo en cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo. Es verdad, nunca ha habido una facilidad así para poder ver toros, ¿no?, en televisión. Hay que recordar que en la época de Movistar, pues tú tenías que tener el paquete base, tenías que tener, en fin, el aficionado a los toros que veía toros se gastaba ciento y pico euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, también en ese modelo que no se había dado hasta ahora, que era un poco la democratización, entre comillas, de la tauromaquia, se creía mucho, ¿no? Se creía mucho, había estudios de mercado y, bueno, se quería testear, ¿no? También como había inversión, había ilusión, había un gran equipo, ha habido una gran labor. Lo que pasa es que ha llegado un momento que creo que era el preciso instante de decir hasta aquí, ¿no? Y vamos a replantear la situación de otra forma, porque si no, esto no tiene futuro. Y luego también se ha escrito mucho con respecto a Movistar. A ver, yo no estuve en las negociaciones ni sé cómo fueron, pero si bien es cierto, yo no sé si la negociación, la oferta de Movistar fue a la baja, nuestra oferta, por lo que nosotros sabemos, era muy similar a la que hizo Movistar en la última vez que pujó por los toros, ¿no? Pero es verdad, y es un secreto a voces, y yo he estado ahí, lo puedo corroborar, que los toros en Movistar estaban cuestionados. Es decir, puedo decir que tenían fecha de caducidad, porque Movistar ya evidentemente pertenece a Telefónica, una multinacional, no lo veía claro, cada vez había más problemas con el canal taurino, cada vez se escondía más, cada vez se cuestionaba más, independientemente de las cifras. Ya una cuestión también de social, ¿no? Y de imagen para Telefónica. Con lo cual, estoy convencido, y esto es una opinión absolutamente personal, porque tengo argumentos para sostenerlo así, que si Movistar hubiera querido seguir con los toros, no hubiéramos durado en el partido ni 5 segundos, Javier. Ni 5 segundos. Estoy convencido, porque además lo he vivido con el golf, por ejemplo. Yo también hago cosas de...
Sí.
Y hubo un momento que hubo otra empresa que decidió pujar por los derechos de retransmisiones deportivas de golf y la oferta duró eso, unos 5 o 10 segundos, hasta que llegó Telefónica.
Sí, a ver, Movistar es un gigante, claro. O sea, quiero decir, en el momento, si le interesa, en el momento en el que quiera poner más dinero, puede subir la puja lo que le apetezca.
Y luego tampoco creo, yo presupongo, y lo sé, pues profesionalidad e inteligencia, evidentemente, a los empresarios de Sevilla y Madrid. Y me imagino que ellos, como bien hemos comentado, pues no se irían con una plataforma que no había un bagaje detrás, que no era quizás un recorrido sólido, ¿no? Si hubieran tenido una propuesta igual de sólida por el otro lado de Movistar, ¿no? En fin, es...
Cuando nace Juan Toro Hugo, entiendo que se hace un estudio de mercado y se pone un número de abonados necesarios para que las cuentas salgan. ¿Cuál es ese número? ¿O cuál era ese número?
Bueno,
porque los abonados han quedado en 60.000, ¿no? Aproximadamente.
El techo ha sido 60.000, sí, sí. En la última etapa estábamos en 53.000 abonados. Había todo tipo de estudios y de posibilidades, pero es verdad que en el fondo yo creo que todos los que estábamos en este proyecto sabíamos que tenía que haber una conjunción de intereses. Es decir, por un lado que hubiera abonados y por otro lado que en algún momento los costes del sector reaccionaran a una realidad que es completamente diferente a lo que se creen muchos de los actuantes en este sector, ¿no? Y de los implicados en este sector. Con lo cual, bueno, pues en ese camino estábamos, ¿no? La cifra de abonados es la que es. Yo creo que, para bien o para mal, yo creo que hay muchas lecturas, ¿no? Y leo por redes sociales diferentes. Este yo creo que es el techo un poco de gente afín a la tauromaquia que está dispuesto a pagar por una plataforma, ¿no? A un precio relativamente asequible. Porque es verdad que esto no es un trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Y esto es un trabajo que se ha hecho con el tiempo, que llevamos temporada y media. Tenemos más de 420.000 seguidores en redes sociales. Somos la marca taurina con más seguidores en redes sociales. Y eso que nos han cerrado la cuenta de Instagram un par de veces y de TikTok, pero me refiero que esto viene de precedido de un trabajo muy profesional, de un equipo muy engrasado, de un presupuesto, de gastarnos dinero en campañas, en publicidad, en fin, que llegar a esa base de abonados evidentemente es un trabajo de medio largo recorrido. Esto no creas una plataforma y compras los derechos de San Isidro y a la mañana siguiente tienes 50-60.000 abonados. Esto es un recorrido que tienes que hacer y cuesta.
Ya que estamos hablando de toros, ¿dejar de dar Madrid y Sevilla justo a final de temporada no es quedar como cagancho en Almagro?
Pues hay visiones e interpretaciones al respecto. Evidentemente a nosotros lo que más nos preocupa es el prejuicio que hemos causado a nuestros abonados y de hecho, bueno, pues nuestro servicio de atención al cliente está trabajando a destajo para intentar dar soluciones a aquellos abonados evidentemente descontentos que nos reclaman y bueno, se está estudiando cada caso. Desde aquí quiero pedir un poco de paciencia porque es verdad que el volumen es importante y nuestros recursos no son eternos, ¿no? Pero bueno, estamos intentando atender a todo el mundo y de hecho nos estamos atendiendo y dando soluciones y la gente va saliendo contenta un poco de las salidas que les vamos proponiendo.
Pero porque la gente está reclamando, entiendo que hay abonados que están reclamando diciendo, oye, a mí me habéis prometido 117 festejos a principio de temporada, no los vais a dar, ¿qué pasa?
Bueno, es... cada caso es diferente, porque dependiendo del paquete de cada uno, pues cada uno reclama lo que considera. Hay gente que no reclama nada, hay gente que considera que ellos abonados anual y que tenemos que devolver todo. En fin, ya sabes cómo es esto. Pero nosotros, evidentemente, estamos atendiendo todas las solicitudes y dando respuesta a cada una de ellas de la mejor forma posible y más coherente dentro de las circunstancias. Porque es verdad que si tú miras el contrato que nosotros hacemos con los abonados, no implica nada de esto. Nosotros sí, es verdad que tenemos un compromiso moral, ¿no?, y de imagen con nuestros abonados, porque hemos anunciado 117 festejos, ¿no? Y evidentemente pues hemos dejado de dar una parte pequeña de ellos, pero hemos retransmitido, creo que a lo largo de la temporada, creo que han sido 109 o 108, no recuerdo muy bien. Y bueno, de hecho, diría, hemos dado más festejos de los que habíamos prometido y algunos que no habíamos anunciado, ¿no? Aquí no se le pide más dinero a los abonados, evidentemente, por eso, ¿no? Me imagino que en su momento Movistar, cuando no dio la feria de otoño, los abonados no irían en masa a reclamarles dinero. La diferencia es que nosotros, evidentemente, lo hemos anunciado y sabemos que tenemos ese compromiso moral y esa deuda, ¿no?, con nuestros abonados, que estamos, evidentemente, solventando.
Guantoro Hugo nace, no sé si decir al amparo, pero bueno, nace con la apuesta de Madrid y Sevilla, como tiene que nacer, por otro lado, cualquier proyecto taurino. Lo primero que es lo que se tiene que fijar es Madrid y Sevilla, y precisamente lo que se deja de dar en el momento en el que se corta la temporada es justo antes de Madrid y de Sevilla. ¿Qué dicen Madrid y Sevilla? ¿Qué dice Pajés y qué dice Plaza 1?
Bueno, las negociaciones las han llevado directamente el equipo directivo, ¿no?, con Matías de la Puerta y con Luis Garzón, pero yo, hasta donde sé, han entendido la situación dentro de, evidentemente, el prejuicio y el problema que también les ha podido causar a ellos, pero lo han entendido y bueno, son relativamente sensibles, ¿no?, a lo que está sucediendo, y de hecho pues yo creo que hay unas conversaciones abiertas de cara al futuro y ojalá lleguen a buen puerto esas conversaciones. Es lo que nos gustaría a todos, ¿no?
Julio, aquí tienes a Hugo.
Por si ¿qué tal, Hugo? Buenas noches.
Alguna cosilla.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Sí, yo creo que me ha parecido escuchar alguna vez a banderilleros que, bueno, que si van a por ellos, si van a por su dinero, a por el pan de sus hijos, pues que, sobre todo pensando en la televisión, que ellos que van a ir a la huelga. Ha habido huelgas en la NBA, en el fútbol, en industrias con miles de millones de euros más que la de los toros, y no ha pasado nada. Yo creo que la gente de la televisión, aunque suene raro, yo creo que es la que tiene la sartén por el mango. En el momento en que dejemos de ver Madrid, dejemos de ver Sevilla, todos esos 50.000, que luego son más de 50.000, porque es verdad que la piratería existe y son muchos más, pero el que no paga, el que piratea, tampoco va a poder ver los toros y va a decir, oye, yo quiero verlos. Yo creo que sí que vosotros o la gente de la televisión sí que tiene que echarle un pulso a esos derechos y a esos banderilleros, y que de verdad, pues oye, que si no se dan toros, yo creo que al final los que van a salir ganando van a ser la gente de la televisión y no los toreros, porque además ellos también, si de verdad luchan por el pan de sus hijos, en el momento en que no se paguen esos derechos, a ver qué hacen. Yo no creo que la situación esté tan enquistada, y desde luego creo que sí debéis luchar por eso, y si alguien se tiene que bajar los pantalones, que sean ellos y no la gente de la televisión.
Pues ojalá, Julio. Yo no lo veo tanto como al final bajarse los pantalones o que haya un ganador o un perdedor, ¿no? Yo creo que es que nos tenemos que entender. Yo creo que por el bien de todos nos tenemos que sentar todas las partes y reitero lo de construir un modelo común que sea razonable para todas las partes y para todo el mundo, y al final todos ganemos, ¿no? Lo que no tiene sentido es lo que estaba pasando hasta ahora, que los que perdíamos éramos nosotros, ¿no? Aquí hay unos inversores que a mí me parece muy sorprendente, por ejemplo, el dato que se hayan conseguido más de 14 millones de euros de inversión para la tauromaquia. Creo que es un gran titular ese, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues que se hayan perdido 12, ¿no?, que era la cifra que damos, es lo que no tiene sentido. En dos temporadas, no ha llegado a dos temporadas, en 190 festejos, no puede perder siempre el mismo, ¿no? O sea, aquí no queremos ser... nadie quiere ser más rico que nadie, pero por lo menos un reparto equitativo y justo, ¿no? Como digo, entonces los banderilleros son una parte más, se han sentido quizá más aludidos o más perjudicados por las comunicaciones de las últimas semanas, pero es simplemente una parte más. A lo mejor es la parte que suena más, pues se habla mucho si los mozos de espada, o sea, son datos que a lo mejor no se sabían y se han conocido y a la gente le llama un poco la atención, pero bueno, me refiero que nosotros tenemos una buena relación con todos ellos, con su asociación, estamos al habla con precisamente esta asociación y también en la búsqueda de soluciones.
Garrigues.
Vamos a ver, porque después de escuchar todo esto, la pregunta que me viene a la mente es la siguiente. ¿Existe vida inteligente en el planeta de los toros? Porque es que la unión es absolutamente una utopía. Ya lo intentó José Luis Lozano con aquella famosa CAP, que era crear una especie de federación. Pero yo digo una cosa, me remonto un poco al pasado. Cuando Televisión Española retransmitía tantas corridas de toros, ahí no había derecho de imagen. Cuando Antena 3 y Telecinco empezaron a retransmitir, a mi gusto, demasiados festejos, ahí no había derechos de imagen, que yo sepa.
Sí, sí, sí.
Empezaron a hablar.
Y además te voy a decir una cosa, una millonada. ¿Sí? Una millonada. O sea, sé cifras que se pagaron en aquellas corridas, ¿os acordáis? De Jesulín, en Telecinco.
Sí, hombre, claro. Sí, la corrida de los sostenes, sí, esa
sí,
famosa.
Sí, se pagaban millonadas, como también cuando la época que entró Vía Digital también entró a base de chequera, ¿no? Pero de aquellos lodos, ¿no? Como se dice la frase, vienen también estos fangos, ¿no? Porque es verdad que bueno, que es que la situación ha cambiado, que es que no es la misma, que la sociedad ha evolucionado, que cada vez hay más consumo de televisión, hay más opciones de ocio, que las nuevas generaciones cada vez les cuesta más ponerse delante y ver un espectáculo como los toros de... Que vas a una plaza, yo estos días que no ha habido televisión en la Feria de Otoño, al final... estábamos hablando al principio, te enteras de la faena al momento, hay gente que lo retransmite por Instagram, que cuelga vídeos a tiempo real. Yo, mi pregunta es, ¿cuál es el valor de esos derechos de imagen por los que tanto pagamos cuando no está la televisión? Porque al final todo el mundo ha visto la faena de Roca Rey, todo el mundo ha visto la acogida de Roca Rey. Los derechos de imagen no pueden valer lo que valen hoy, o sea, no pueden valer lo mismo que valían hace 20 años.
Porque... Pero Hugo, en el fútbol eso no pasa. Yo voy a un campo de fútbol y grabo un vídeo con mi teléfono y dura en redes sociales 2 minutos.
Totalmente.
¿Eso de quién es cosa? ¿De la liga? O sea, quiero decir, ¿a mí quién tiene la potestad para caparme mi vídeo de Twitter de la acogida de hoy de Roca Rey, por ejemplo? ¿Guantoro? ¿Si es quien tiene los derechos o quién lo hace?
En su momento, si los tuviéramos Guantoro, sería Guantoro, evidentemente. Es verdad que a veces es poner puertas al campo. Yo no puedo estar vigilando a los 22.000 espectadores que han ido hoy a las ventas, cada uno con su teléfono móvil y que nadie suba vídeos. Pero, por ejemplo, que gente de compañeros de la prensa o los jefes de prensa de los propios toreros suban vídeos, al final es, por lo menos es mi visión, ¿no? Es tirar piedras un poco contra tu propio tejado, ¿no? O sea, yo creo que incluso cuando no hay televisión, en este caso, que es las ventas o cualquier empresa taurina, debería ser más celosa y más escrupulosa, ¿no?, con todas esas cosas. Porque como... Y si hay derecho, no te quiero ni contar. Hubo muchos jefes de prensa que se molestaron cuando nosotros empezamos a impedir, ¿no?, que grabaran faenas. Pero ¿cómo no vamos a impedir con el dineral que pagamos por los derechos? Y estamos perdiendo esa exclusividad.
¿Y qué dicen los jefes de prensa?
Bueno, pues había de todo. Había algunos que lo entendían y otros que no. Pero nosotros estamos comprando los derechos de imagen con exclusividad y no se está dando esa exclusividad. No existe esa exclusividad, es que no existe. Con lo cual, no pueden valer lo mismo que valían hace 20 años.
Pero por eso creo que tenéis que echarles un pulso, quiero decir, vale, pues no vamos a televisar Madrid. Sin Madrid, a ver, todos estos toreritos que empiezan nuevos, que son emergentes, ¿quién los va a conocer? Absolutamente nadie. Si no es por la televisión, Borja Jiménez, ¿dónde iba a estar? En su casa. Fernando Arias iba a estar en su casa, porque lo hubiesen visto los 22.000 que van a la plaza y esos 18.000 van a ver a Roca. Y esto no les interesa. Yo hoy me he tenido que ir en el quinto y al sexto Ureña no se ha quedado nadie, porque se estaba vaciando la plaza. Y eso, si no hay televisión, la gente no lo ve. Quieren ir a la huelga.
Julio, pero ¿sabes qué pasa? Que yo
pero
no
que
sé
vayan
si,
a la huelga. No sé si que vayan a la huelga.
No sé si la tauromaquia se puede permitir un año sin televisión.
Porque pero por
un
eso
año
digo.
Sin televisión, igual se convierte en que deja de haber televisión para siempre.
Pero por eso que habrá que echarles un pulso. ¿Queréis ir a la huelga? Ir a la huelga. Ya digo, en la NBA ha habido parones y han parado la liga y no ha pasado nada. Y al final han ganado todos, es lo que dice Hugo. El problema es que si ceden, los que ganan son ellos y el que pierde es el de la tele. Y el que pierde 12 millones de euros, pues 13 no va a perder.
Ya. Hugo Costa, director de producción de Guantoro, ya nos mantendréis informados de las negociaciones, de la reunión. Ojalá tener un micrófono en esa reunión del día 18.
Ojalá, ojalá. Va a ser complicado.
Eso es complicado.
Ya ha costado reunirles a todos. Como
pero ponlo en la televisión como...
que se dé por televisión,
como,
claro.
Como rey al cubo.
Que se dé por
un
televisión.
Un pay-per-view, eso sí funciona.
Tengo un audio nuevo.
Gracias, Hugo.
Gracias a vosotros.
Gracias. 11:38 minutos de la noche, el Toril, un momento.
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. la mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Veinte minutos para que sean las 11, las 11 no, para que sean ya las 12 de la noche.
En Canarias.
Las 11 en Canarias, claro está. Tenemos muchos oyentes en Canarias, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Como
sí,
tres?
Sí, sí, aproximadamente.
Ah, bueno.
Sí, 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 entre 3 y 30, no ya. Sabemos todavía los datos. Oye, Julio, el balance que haces de este otoño y de este final de temporada en lo ganadero, ¿cuál es? A ver, y luego ya hablamos de los de luces. ¿Está Julio?
Sí, ¿se escucha?
Sí, 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 perfectamente.
Como en el genérico de la temporada, que los toros han estado por encima de los toreros, salvo cosas concretas, pero me gustan. Pero bueno, en fin, porque hay una crisis en el escalafón que es galopante y preocupante, y las ganaderías, pues cada vez hay más ganaderías que están embistiendo y que están haciendo las cosas bien sus.
¿Tú sabes, sus Julio, cómo se llama esto en Colombia?
¿Cómo?
Más pitones que monteras.
Más pitones que monteras. Titular mío.
Vamos a hablar de pitones con Ricardo del Río, ganadero de Victoriano del Río. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
Pues muy bien, feliz.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hemos tenido por WhatsApp esta tarde, Ricardo y yo, Felipe, la misma conversación que tuvimos el domingo pasado. Yo le escribí, le di la enhorabuena el domingo pasado por Sevilla, este domingo por Madrid, y le he dicho, te llamamos a las 11:30. Vale, lo que pasa es que el domingo pasado no pudo ser por el...
No hubo programa.
Por el fútbol, claro, porque se pusieron a tirar mecheros los del Atlético de Madrid y luego pasó todo lo que pasó. Ricardo, vaya dos puertos de montaña para terminar la temporada y vaya dos subidas a ese puerto que os habéis marcado en casa.
Ha sido un final, bueno, pues tremendo. Y acompañado también por las corridas últimas de Valladolid y Murcia, que fueron también extraordinarias. Y la verdad que, bueno, pues un final de campaña soñado.
Uh-huh. La corrida de ayer de Madrid, ¿tú cómo la viste, Ricardo?
Bueno, pues hubo, yo creo, sobre todo un interés muy, muy, muy grande, ¿no? A priori, quizá, y luego durante toda la corrida, ¿no? Toros muy distintos, unos pues con muchísima clase, una forma de embestir tremenda, si cabe, por lo general con la cara baja, ¿no? Que siempre es algo obsesivo en casa, y yo creo pues eso, con algo con mucho interés, aunque luego pues por el resultado no fue el que todos esperaban y se vino un poco abajo la tarde, ¿no? Pero la verdad que a nosotros nos han felicitado mayoritariamente la gente. Y presentación impecable, no ha protestado nadie, y bueno, muy contentos, ¿no? Mm. Yo diría que no son toros, fíjate, toros había en esta ocasión había algún toro hermano del mismo semental, pero bueno, cada uno con una forma de embestir diferente y todos con clase y con emoción, ¿no? Con ese toro que necesita Madrid, que se mueve y que embiste, que dura y que pelea en el caballo, que bueno, no se valora, pero también habría que lucir un poco más esos toros, que estoy seguro que hay veces que no funcionan y no pasa nada, pero bueno, en esta ocasión sí funcionaron y fueron toros que cumplieron muy bien en el caballo también, y creo que eso a Madrid le emociona.
Mm. Julio.
Sí, yo aprovechando que está Ricardo y que está también Felipe, el otro día en la novillada que le dio Felipe, él le decía a los chavales, oye, mira, yo conozco, llevo 40 años criando toros y estos toros en concreto, y quizás si haces esto al principio, este detalle, este matiz, te va a ayudar mucho más el animal. Y le decían, claro que sí, ganadero, gracias. Y acto seguido hacían totalmente lo contrario de lo que les decía y aquello salía mal. Yo, lo que decía ahora Ricardo, los terrenos, las distancias, el trato que se le da a los toros, vemos últimamente muchos toreros que traen aquello hecho del hotel, que sea como sea el toro, ellos van a hacer lo mismo, van a hacer su película, y claro, no se adecúan a lo que pide el toro, y al final vemos eso, más pitones que monteras.
Bueno, hay ocasiones que sí que, y en este caso tengo que decirlo, por ejemplo, pues la cuadrilla de Borja Jiménez tuvo absoluta confianza, nos escucharon y, bueno, pues sí, a priori sí reparten los toros más o menos como tú les dices, cargan un poco los lotes más o menos como tú les puedes indicar y sí que tienen bastante confianza. Ahora hubo una conjunción en la mañana, bueno, pues que otras veces no te hacen caso porque no lo entienden así, pero sí se fían, ¿no? Llegan un momento y con la experiencia de mi padre, ¿no? Y un poco el conocimiento que tenemos de las familias, que sí se fían. Luego, bueno, pues depende un poco cómo va la tarde. Por ejemplo, el último toro, como detalle, pues te satisface mucho el ver que aciertas, ¿no? A la hora de que bueno, pues anunciamos por la mañana que se iba a venir un poquito abajo, ¿no? Fíjate que en el caballo fue espectacular y bueno, cumplió muy bien, pero luego pues en la faena de muletas se vino un poco a medio gas, ¿no? No terminó de igual que empezó, ¿no? Uh-huh. Oye, te hacen caso, hay veces que sí y otras que no.
Claro. Oye, Ricardo, ¿y ese Dalia de Sevilla cómo fue?
Pues un toro muy completo, la verdad que pues era una familia muy conocida, bueno, pues muy, muy bueno, pero la verdad que fue un toro por una plaza de primera con una transmisión y una calidad, una clase. Bueno, pues tenemos alguna fotografía con una forma de colocar la cara que es algo increíble, ¿no? Ahí hoy me han pasado también una foto de ese segundo toro y es que lleva el hocico a la misma altura que la punta de los pitones. Es algo impresionante, ¿no? No sé cómo hemos conseguido eso, ¿no? Que es algo pues extraordinario y que a los toreros les da una confianza tremenda, ¿no? El que vaya con la cara tan abajo y tan metidos en la muleta, ¿no?
Es que ese gran segundo toro me gustó mucho el primero, Ricardo. Sabes que conozco a tu padre hace muchísimos años, cuando teníais esa ganadería de segunda, Edwigis Gil, me parecía que se llamaba, pues bajaba vacas para torearlas en una placita que había en Miraflores de la Sierra. Pero a mí ese segundo toro, se me hacía mucho la embestida, no de Atanasio, porque los Bayones...
Pero
no
el segundo de ayer de Madrid.
El segundo hablando. De ayer uh-huh. de España. Entonces, es que era un toro que se ralentizaba, con el que se podía codillear. Y eso dice mucho. Yo recuerdo otro toro también, colorado, alto, que toreó el Cid extraordinariamente bien. Y a mí esas embestidas me recuerdan un poco las embestidas que tienen algo... Porque los Bayones no es Atanasio. Los Bayones era Lizardo. Y Lizardo le echó un toro de Murube. Y decía que solo dejaba el F1, que sí, los machos, y quitaba las hembras. Y no es verdad, porque yo compré a Adelaida... Y venían muchas, Adelaida Rodríguez, y venían muchas vacas acarneradas, y eso es de Murube. Se dicen que hay dos buenos vientres en la ganadería. Uno es Murube, de donde viene Contreras, y el otro es Veragua. Uh-huh. Es decir, que ligan con todo. A mí me parece que, por ejemplo, Adrián tuvo una muy mala tarde. Pero no porque oye, todos podemos... Pero es que, claro, si tú ves que las banderas... viene... El de Toledo, el aire, que es suroeste. No te vayas al 6, si donde no hace aire es en el 10. Luego, si vas a poner un toro al caballo, dale la espalda al caballo. No. Y luego, un horror. Estuvo algo mejor Borja. Pero claro, no tiene sentido la medida, porque Borja, con ese toro que se dobló tan bien al final de la faena, coge la espada y lo vuelve a hacer y la gente... Cuando está la gente caliente es cuando hay que matar al toro.
No, claro. Bueno. Ricardo del Río, que te debíamos una llamada para darte la enhorabuena a ti, a toda la casa por este final de temporada extraordinario que habéis echado. Enhorabuena, Ricardo, y dale enhorabuena a hermanos, a padre y a todo el mundo que ande por ahí. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias. La corrida de ayer, Felipe de Victoriano, bueno, coinciden todas las crónicas, ¿no? Dicen, el mano a mano, ¿quién lo ganó? Pues lo ganó Victoriano del Río al final, ¿no?
Está claro. Y además salieron toros encastados, ¿eh?
Sí,
luego hablaremos de la cogida de Roca y por qué ha sido. Porque las cogidas, el 90% de las cogidas, la tiene el torero.
Claro.
Hombre, un toro te puede arrollar de salida o rematar en el bulto. Pero el 90% es culpa de los toreros. Y ayer hubo toros...
Bueno, pero culpa del torero, ¿por qué? ¿Porque no se quita?
No.
Claro,
hubo
es que
torero
luego se
está mal colocado.
Luego se quita y lo protestamos.
El torero... No se quita. Lo que tiene que hacer es cruzarse más. Sobre todo para el pase de pecho. ¿Qué ha pasado hoy? con Roca Rey, que yo lo he visto en Mundo Toro, y además la cámara o el teléfono que lo enfoca, es que tiene un tiro que se ve la columna vertebral, se ve perfectamente. Y entonces estaba toreando muy bien por el pitón derecho, asentado, la pierna no retrasada, hablo de la pierna de salida, pero luego se cambia la muleta por detrás y se queda totalmente al hilo. Claro, ahí abres una ventana. Claro, hay toros que obedecen, otros que no. Claro. Cada vez están saliendo más toros con los que hay que colocarse bien. Pasó en la corrida de Víctor del Río, que también exigía colocación. Sí. Y cuando la colocación era correcta, el toro embestía mejor.
No, hombre, y que hoy la corrida de Fuente Imbro, Julio, fácil no ha sido.
Hombre, fácil no ha sido, y claro, y tampoco están acostumbradas a verla todos los días corridas así en otro tipo de plazas. Ni ha sido fácil, ni tampoco considero que haya sido excesivamente difícil, pero coincido en lo que ha dicho Felipe. Lo estábamos comentando en el tendido, le ha avisado 3, 4, 5 veces el toro de las intenciones. Si te ha avisado 3, 4, 5 veces y te acaba cogiendo, pues eso es error tuyo. No, es que, claro, se tienen que poner ahí y ahí es donde cogen los toros. Ya, bueno, claro, pues vale, pues quédate y que te cojan, ¿no? Cogerte de lila casi, como, ya, como pero se es suele
que eso,
decir.
Pero es que eso es Roca Rey también, el estar en un sitio y amenazar y amenazar y amenazar y amenazar.
Claro, pero eso es un error, eso es un error del torero.
Puede ser lo que
puede ser. Y la oreja,
para el pase de pecho te tienes que cruzar mucho más.
Que sí, sí, claro. Sí.
Tienes que adelantar y tienes que cruzarte más y así el pase de pecho puede estar rematado hacia la hombrera contraria.
Pero que es una oreja por un error, se premia el error, que es la cogida. Entonces, claro, pues ahí a mí desde luego me van a ver más con los presuntos intransigentes que con el que premia el error del torero. Porque sin cogida no le dan la oreja, y sin la cogida a Víctor Hernández no le dan la oreja, y sin muchas cogidas habría toreros que no tendrían 5 puertas grandes, y eso es triste.
Hombre, yo voy aquí a romper una lanza a favor del 7, aunque hay excesos, pero es bueno que haya polémica.
Claro que es
si
bueno,
no,
esto
es muy aburrido. Claro. Y decía Antoñete, ese gran torero, decía, habría que inventarlo si no existiera.
Claro.
Que a veces se pasan, pues es posible, pero también, hombre, es una criba que hay que pasar. Y la Plaza de Toros de Madrid debe ser una plaza exigente, no intransigente, pero sí exigente. Y hablando de Antoñete,
el otro... Tiene que ser una plaza exigente desde el conocimiento, Felipe. Sí. Que muchas veces falta conocimiento, no. También en algunas partes del 7, que ha mencionado antes.
Sí, sí, claro, por supuesto. Lo ha dicho bien, hombre, o sea que... Antes era la grada del 8, la andanada. Sí, luego pasó al 7, la grada del 8. Tú sabes que cuando Palomo corta a ese toro de Atanasio, el rabo, en el año 72, que se llamaba Cigarrero, que es una familia muy conocida en Atanasio, que era entonces el presidente de Pangua, pues pusieron ahí... una especie de mechón negro y ya, claro, el pobre Palomo ahí se hundió en Madrid.
¿Qué?
Entonces, sí. Como íbamos diciendo, vamos a dar el parte meteorológico,
como decíamos
de
ayer.
La zona de Alcorcón. Alcorcón norte nevará y Alcorcón sur habrá 45 grados a la sombra, porque el tiempo en otoño es muy cambiante.
Oye, Julio, Víctor Hernández, ¿qué te ha parecido? Que venía hoy con el premio de la Copa Chenel a la tarde prometida de figuras. Bueno, la prometida era la del 12 de octubre, pero al final el 12 de octubre se ha quedado en el mano a mano de Pereira y de Justo con la de Vitorino. ¿Qué te ha parecido el de los Santos de la Humosa?
Ha estado muy valiente. Para empezar, para hacerle un quite a ese toro de Roca Rey, que ya se ha echado el capote a la espalda, ha estado valiente, ha toreado despacio.
Con la consiguiente mirada.
Le ha echado una mirada. Ha toreado muy despacio a su primero, quizá con menos ajuste del que le hemos visto en otras ocasiones, y eso en Madrid pesa mucho. Luego, pues lo de siempre, entre comillas, ¿no? La manoletina y la bernadina, que parece que no saben hacer otra cosa, cogida, estocada y oreja, pero yo creo que al toreo fundamental no se ha premiado esa faena de Víctor Hernández, al que yo le he visto mucho mejor de novillero que en los últimos tiempos como...
Pero ha toreado despacio, ¿eh?
Sí, sí, ha toreado muy despacio.
Despacio.
Pero no recuerdo el nombre de un futbolista muy conocido, estamos hablando de los años 60, que había muchos festivales en Madrid que hoy no existen. Y si decimos que con una oreja se daba la vuelta a España, en un festival toreó Armillita al mexicano,
y a las
estuvo
maravillas.
Sensacional, sí. Y Manolo Chopera le firmó 40 corridas de toros. O sea que las cosas... Pero yo digo una cosa, tú hablabas antes, Julio, de traer la faena preconcebida del hotel, y es que está ocurriendo.
Sí,
no hay dos toros iguales,
no
ni del mismo
eso,
encaste, ni me da igual.
Y no hay un quite por Verónica, por ejemplo, Felipe, un cierre por bajo. Lo hizo ayer Borja, pero es un oasis en el desierto de las manoletinas, que además son horribles.
No, y además,
no hay belleza,
es decir, hay toros, con los que te puedes doblar. Pero si te doblas con un toro...
Hay toros con los que te debes doblar.
Te debes doblar. Claro. Toro de genio, toro de poder, pero no con todos.
Claro, claro.
Y si te doblas por el mismo lado... Porque hay una cosa. O sea, el toro no sabe embestir cuando sale a la plaza. Y menos en redondo, porque ese movimiento jamás lo hace en el campo. Ni en las peleas, ni en los entrenamientos, van derechos. Y el toro no sabe embestir en redondo. Y entonces al toro hay que exigirle cuando te lo puede dar. En eso ha sido un genio Enrique Ponce. Hemos hablado, sí. Administrador de fuerzas y de bravura, como pocos he visto yo.
Sí. Oye, por cierto, lo de Ponce es verdad, que claro, no lo pudimos comentar el domingo pasado, Julio.
Bueno, pues pasa palabra.
Hombre, pero Felipe. Julio.
No, por eso.
Ya, hombre.
La carrera de Ponce, FT, nada que decir. Cuando no había yo nacido, Ponce ya era figura del toreo y era millonario, con lo cual poco puedo añadir. Pero a mí me pareció aquello pues un poco un show, aquello sí. Que no... En fin, bueno, las poncinas preconcebidas también. Luego creo que dijo, es la primera vez que hago poncinas en Madrid. Bueno, pues en fin, ¿a qué toro también? No sé, a mí no me gustó nada.
Las poncinas
me gustó mucho Navalón.
Final, ¿eh?
Sí, me gustó Navalón el otro día y es lo único que me gustó.
Sí, el otro día dijo una cosa Navalón. El último que se la dijo a Mardo por teléfono, dice, he gozado con un toro en España. Entonces me vino a la cabeza, que de vez en cuando piensa, pocas veces, unas palabras de Antoñete, al que traté muchísimo. Me dijo, hay dos tipos de torero, el que goza y el que no goza. Dice, yo no sé si he sido buen torero o no, imagínate, Antoñete.
Joder, claro.
Dice, pero he gozado más que ningún. El día que llegues a gozar, que es más que disfrutar, que me parece un poco más frívolo, no te hace falta dinero, ni te hace falta nada, ni sexo, ni nada de nada. ¿Sabes lo que es? Y entonces yo le dije, bueno, como nos vamos a ver con Samuel este invierno en casa, le voy a enseñar una cosa que él no sabe, que es torear con los ojos cerrados. No parando a la becerra,
no
al principio, pero
si lo para con los ojos cerrados.
No. Pero si llega un momento, porque yo creo que aparte de técnica, aquí hay una sinergia de energías. Y ahí está el toreo de Paco Ojeda. Hombre, hipnotizaba a los toros, qué duda cabe. Entonces, si estás tan acoplado, puedes cerrar los ojos, echar la muleta y sentir. Hay otra cosa que yo he hecho mucho en el campo, que es otra goza, torear solo.
¿Tú solo?
Solo. Había un tentadero, se va al picado, se va todo el mundo, una becerra no se va al campo. Cuando se ha ido todo el mundo, me la he hecho yo. Y he apartado una becerra, y eso es una gozada.
Claro.
Porque además si te coge nadie te va a...
Eso te iba a decir. No, si te pega
como
una paliza,
tengo tronera
pasa
por fuera, yo con el capote la llamaba desde un burladero. Iba corriendo al otro burladero y la paraba.
Pero con esa no te cruzaba, Felipe. Claro.
Sí,
esa,
sí.
Todo bueno, trampa,
claro,
todo
es que
trampa.
No, es que cruzarse es una ventaja. Porque y te cuesta con una becerra, imagínate un
poco. Oye, efeméride.
¿Qué?
Que hay efeméride.
Hombre, hay una efeméride, lo cual me hace pensar lo viejo que soy. Porque en el año 74, tal día como ayer, fue la última corrida de Antonio Bienvenida junto a Paula y Curro Romero, la faena esa de Paula que todos la recordamos. Yo estaba en la plaza y con una camarita que tengo. Recuerdo que al tercer muletazo de unos ayudados por altos soberbios de Paula, la gente en pie como por un resorte. Eso hoy día claro. No lo veo.
50 años, ¿eh?
50 años, qué horror.
50 años.
Ahora volveré al ancianato, claro.
Garrigues.
Mande.
Hasta la próxima.
Espero que sea pasado mañana.
Adiós. Hasta la próxima. Julito, el domingo que viene vendrás, ¿no?
Sí, y pasado mañana vamos a ver a Garrigues, ¿o qué? Ahí.
No, quedamos en ir el martes a ver a Garrigues por la mañana. No podemos. Porque tenemos que entregar... No, tenemos... Son los premios de Telemadrid.
Es verdad.
Nos había olvidado, Julio, así que tenemos que ir el miércoles.
Están muy ocupados.
Se entregan los premios de Telemadrid de la temporada pasada y los de 2019.
Y la temporada que no se entregaron. Viene ya de paso también.
O sea, se entrega premio a Borja Jiménez, a Santiago Domecq, por triunfadores de San Isidro de este año, y por triunfadores del San Isidro del 19, a Valdellán por el Cara Sucia. ¿Os acordáis del Cara Sucia?
A Cristian Escribano,
oh, vaya pedazo de toro. Y a Antonio Ferrera, el San Isidro de Ferrera, el 19 de julio.
¿Cómo ha mejorado Ferrera? Yo me acuerdo los épocas de Colombia que le claro llamamos sí. Ferrari.
Sí,
con
sí,
la
sí.
Corrida de Zalduendo.
Va, pedazo de torero, tú? Que San Isidro aquel. Julio, que eso, que hasta dentro de un rato. Que nos
sí, hasta dentro
seis.
De dos horas.
Venga, adiós, descansa.
Adiós.
Descansa algo. Y que descansen todos los oyentes, que ya saben, tienen una cita con los toros a las 11 de la noche aquí en el Toril. en Onda Madrid. Que pasen ustedes muy buena semana. Se quedan con Juanma, con los coches y las motos y con todo lo que vaya pasado por ahí que tenga un motor encima. Adiós, que descansen.